Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
La semana pasada, recordarán, en esta tertulia de Es la tarde de Castilla y León, hablamos y mucho de empleo. Lo hicimos con la consejera de ese departamento, Rosa Valdeón, y lo hicimos conscientes de que hoy por hoy este sigue siendo el principal problema de la comunidad. Es el principal problema porque es transversal, es decir, afecta a todos los sectores de la población, aunque obviamente hay colectivos mucho más sensibles que otros. El nombre desempleo ha ido acompañado en estos tiempos de crisis por el apellido drama. Castilla y León, según los últimos datos, los que conocimos a primeros de este mes, ha vuelto a superar la barrera de los 200.000 parados. Esperamos que ahora, dentro de tan solo unas semanas, conozcamos cómo se ha comportado el mes de noviembre en cuanto al empleo, mientras los partidos políticos toman posiciones para concurrir a la esperada cita electoral del 20 de diciembre. Los datos servirán para que los partidos políticos puedan argumentar o desterrar la idea de la recuperación, pero como siempre que hay campaña electoral, vemos cómo se han ido agilizando también algunas obras en esta comunidad. El AVE ya circula por Palencia y por León, y las promesas de que las infraestructuras viarias seguirán avanzando es, ya lo saben, una constante en el ideario político. Empleo e infraestructura son una parte, sí, quizá muy pequeña, de una realidad, la económica y la social, que se completa con otros aspectos, como la educación o la sanidad, con la industria y el campo, con las importaciones y con los valores brutos añadidos, por ejemplo. Detrás de todo ello, de esa realidad que construye la política, está vigilante un órgano, el Consejo Económico Social de Castilla y León. Lo conocerán también por el nombre de CES. Bienvenidos a la tertulia de Es la tarde de Castilla y León, hoy con Germán Barrios, presidente de ese órgano. Señor Barrios, bienvenido.
Buenas tardes.
Hablábamos del empleo como el principal problema que tiene Castilla y León. Lo hemos escuchado de su boca muchas veces.
Sí, efectivamente, el empleo con el declive demográfico son los principales problemas. El empleo es un problema a corto plazo y el declive demográfico es un problema a largo plazo. Yo creo que son los dos grandes empleos, dos grandes problemas que tenemos en la comunidad y que hay que atajar.
Pues todo esto y de otras muchas cosas más hablaremos en este tiempo de tertulia, pero antes vamos a escuchar un perfil que ha trazado nuestro compañero Antonio Álvarez acerca de la figura de Germán Barrios.
Germán Barrios García nació en Ávila. Asumió la presidencia del Consejo Económico y Social de Castilla y León cuando en la comunidad había 248.000 parados. Fue el último día de mayo del año 2013, justo en el momento en el que parece que comenzó a llegar cierta estabilidad a esta tierra. El nombre de Germán Barrios va ligado a la lucha contra el desempleo ya desde su etapa anterior a la presidencia del CES. Como director general del ECIL, el Servicio de Empleo de Castilla y León, vio cómo los afectados de la crisis se cebaban con la destrucción indiscriminada de empleo. Su trayectoria profesional ha estado ligada siempre a esta materia económica y social. En 2007 tomó posesión como gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y fue vicepresidente de este mismo órgano. Germán Barrios es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomado en el programa de liderazgo en la gestión pública y realizó estudios de doctorado de Derecho Laboral y Comunitario Europeo. Es, además, diplomado en Contabilidad Superior, Matemática Financiera y Financiación. También ha ejercido como profesor de Derecho Administrativo. Es el currículum de todo un experto en analizar la realidad socioeconómica de Castilla y León, una tierra que trata de sobrevivir y de buscar un horizonte que le haga aprender de los errores y alcanzar la estabilidad.
Pues llegados a este punto, saludamos como es habitual a nuestros contertulios. Pablo Lago, director del Mundo, Diario de Castilla y León. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y a ti, a los oyentes de Radio Castilla y León.
Y también a Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León, en este caso desde nuestros estudios de Radio León. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién rompe el hielo? Pablo, te veo ahí.
Vamos a dejar venga, Joaquín, porque yo sé lo que es la soledad de las tertulias en la distancia. Aquí estamos todos, nos vemos y tal, y vamos a dejar que sea Joaquín el que abra desde el noroeste de la comunidad.
Aprovechamos este momento para hacer la misma recomendación que hacemos siempre llegados a este punto. Joaquín, no te vemos levantar la mano en el momento en el que quieras, interrumpes y nosotros nos paramos, nos callamos inmediatamente.
Lo agradezco.
Joaquín, todo tuyo.
Vamos a ver, mira, yo tuve la oportunidad de escuchar a Germán Barrio en uno de los desayunos que organiza el Mundo de Castilla y León aquí en León, y él hablaba de uno de los grandes problemas de la economía regional, que era su tejido empresarial formado en un porcentaje altísimo, casi yo creo que hablaba de que llegaba al 99% de micropymes. Y Germán, usted hablaba de que la economía de Castilla y León mejoraría cuando consiguiéramos que esas micropymes empezaran a ser pymes y que, sobre todo, esas pymes tuvieran más de 50 trabajadores. Siendo generosos, ¿qué plazos podríamos marcarnos como los más posibles para conseguir que las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León tengan ese número de trabajadores?
Bueno, sobre este tema lo que planteábamos es que hay que cambiar de modelo productivo. Hay que cambiar de modelo productivo creando más empresas y empresas de mayor tamaño. O sea, más desde el punto de vista cuantitativo y más desde el punto de vista cualitativo. Como bien decías, Joaquín, el 96% de nuestras empresas en Castilla y León tienen actualmente menos de 9 trabajadores. Eso quiere decir que son microempresas. Son micropymes, no llegan ni siquiera a pymes, porque las pymes son las empresas que tienen de 10 a 250 trabajadores. Nosotros, desde el Consejo Económico y Social, apostamos por más industria, porque la industria es lo que crea empleos de calidad. Ahora mismo lo que está creciendo nuestro sistema productivo por la parte de los servicios, pero por la parte de los servicios más débiles, que es el sector de la hostelería y del turismo, que es importante que crezca, pero estos generan empleos puntuales, empleos que tienen menos calidad porque son empleos temporales y de carácter precario, porque necesitan empleos un sábado, un domingo, unas vacaciones de verano, unas vacaciones de Navidad. Y mientras en el sector industrial el empleo, si lográramos crecer del 17 al 20% dentro del sector industrial, tendríamos un tejido industrial potente en nuestra comunidad autónoma y absorberíamos empleo de más calidad. ¿Cuánto se puede tardar en que haya más industria y que esas industrias sean más grandes? Pues la verdad es que yo no lo puedo decir, pero las administraciones y las instituciones lo que tienen que hacer es ayudar, coadyuvar para que esto que sea así. ¿Y cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de muchas maneras. Una de las grandes estrategias que se han aprobado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el tercer acuerdo marco para la competitividad, que lo que dice es que hay que potenciar la reindustrialización de Castilla y León, lo mismo que decimos en el Consejo Económico y Social. Y para esto hay un tema muy importante. Hay que simplificar documentalmente, hay que crear un marco normativo que no sea complejo, y aquí sí que el Banco Mundial nos dice que hay que hacer mucho en las comunidades autónomas de nuestro país, y en concreto también en Castilla y León, porque crear una empresa tardamos 17 días y además tiene 10 documentos. Por término medio estoy hablando. Estos 10 documentos, además, si los comparamos con la documentación que hay que aportar en los países más desarrollados de la OCDE, estamos hablando de 4 documentos y estamos hablando de que una empresa se crea en 9 días. Pero esto es crear la empresa. Luego hay que establecerse en el negocio, hay que aperturar el negocio. Entonces es un tema complejo.
Yo, antes de nada, bueno, conocía a Germán Barrio, pero bueno, lo he descubierto en los desayunos estos de los que hablaba Joaquín, que hemos hecho rotar por la comunidad en el mundo de Castilla y León. Y bueno, la sorpresa seguramente para mí, como para mucha gente, que además lo reafirmo, que para mucha gente, es que no hemos descubierto solo al político que yo conocía, sino hemos descubierto a un intelectual, a un gran intelectual, seguramente uno de los mejores conocedores de la economía de esta comunidad. Un conocedor de la economía real de la comunidad, no de la teórica o de la macroeconomía. Bueno, por ejemplo, ha estado hace aquí unos días uno de estos popes de los partidos políticos, como es este Garicano, que es un gran teórico, que desde Chicago, pero no tiene que ver el modelo de la economía mundial, que seguramente para ser un experto de lo que es con el modelo de la microeconomía, aunque no es el término exacto la microeconomía, pero la microeconomía la de Castilla y León. Sí. Y cuando digo que es un intelectual, digo porque maneja muchísimos datos, es espectacular los datos que maneja, lo bien que los explica, pero sobre todo no los datos que maneja, sino cómo los interpreta los datos Germán Barrios desde el CES. Es decir, es un político al desuso porque es un político que está estudiado fundamentalmente, lo cual no es muy común hoy en día, que los políticos vengan estudiados y además estén y continúen siendo estudiados. Y todo este pequeño rollo, porque yo creo que se lo debía a Germán decirlo públicamente, viene a la sazón de una cuestión. Hoy hay una cosa que nos invade todos y es ese terremoto, esa catombe que ha provocado el islamismo de ISIS en París y que nos inunda a todos. Y la pregunta es si es posible interpretar en los pequeños aspectos de recuperación, en esos pequeños análisis que hemos hecho este último mes con el CES, de dónde están las carencias de la comunidad en economía, en empleo, esa brecha social, que en esa brecha social se sustenta en el desempleo, en la desigualdad, en los salarios bajos que hemos oído hablar. Es decir, ¿qué efectos va a tener o qué interpreta qué efectos va a tener este terremoto, este nuevo modelo de guerra mundial como así se ha definido y como yo creo que es verdad, un modelo de guerra mundial que puede estallar en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier rincón, en cualquier centro comercial, en cualquier campo de fútbol, ¿qué efectos va a tener para la economía, una economía tan especial, difícil, ruralizada y sacrificada como es, por ejemplo, Castilla y León? Si usted puede interpretar qué efectos va a tener, porque algún efecto va a tener para nosotros todo eso.
Sí, evidentemente cualquier tipo de tensión política o tensión social genera efectos en la economía. Además, lo único que yo siempre he dicho, lo único que legitima la economía es el crear oportunidades para todos. Si hay problemas sociales, hay problemas económicos. Y además, yo creo que es muy importante diferenciar una cosa. La diferencia entre los países emergentes y los países desarrollados es que en los países desarrollados intentamos mejorar la competitividad, intentamos mejorar la productividad, pero eso acompasándolo siempre con el estado de bienestar social. En los países emergentes, el estado de bienestar social diverge mucho del estado económico. Yo siempre pongo un ejemplo. Probablemente dentro de 20 o 25 años la India será la economía más floreciente del mundo, ¿no? La primera economía, pero tendrá un problema de bienestar social tremendo por su sistema social. Entonces, cualquier tensión política, cualquier tensión social afecta mucho a la economía.
Por bajar el valor al terreno de juego y hablar para la gente normal, yo lo primero que me he preguntado, me imagino que toda esta estrategia de ataque, este ataque que se ha hecho en París, que parece ser que hay un estado de excepción para 3 meses inicialmente, con lo cual el peligro es inminente, es decir, todo esto está medido, es decir, llega la época del año de mayor consumo. Un país como Francia, como Roma, como Italia, perdón, como puede ser España, donde viven especialmente del consumo. Hemos visto que se han suspendido partidos de fútbol ante la posible alerta de que se puedan producir nuevos atentados. Hemos visto cómo se produce la suspensión en Alemania de partidos de fútbol, en Bélgica de partidos de fútbol, el cierre de metros. Es decir, la pregunta es, ante este estado de excepcionalidad, de terror, pues que lo que estamos viendo es un estado de terror y se han desviado 2 aviones de Francia. De momento el asunto se centra en Francia, pero da la impresión de que va a poder aparecer, que se va a extender en más sitios. Eso es lo que pretenden los terroristas y eso es el objetivo. Es decir, claro, llegan las Navidades, el consumo, me imagino en París, ¿se van a cerrar los centros comerciales? ¿Cómo se va a controlar eso? No imagino si esa alarma, esa alerta o esa amenaza se extiende, como ya se ha extendido, hacia Londres, hacia Italia, hacia Estados Unidos o se extiende hacia España. Es decir, yo me estoy haciendo esa recomposición de todo lo que supone el consumo para un país como España o un país como, por ejemplo, es Francia, como es París, una ciudad de servicios donde vive enormemente el turismo, de la hostelería, de los centros comerciales. Yo me imagino Lafayette, por ejemplo, el gran centro comercial de Francia cerrado, que sería como nuestro gran Corte Inglés aquí. Es decir, todo esto, ¿qué efecto puede tener a la economía real, a la economía inmediata, a la economía de consumo, la que genera además liquidez en el mercado y en el bolsillo de los consumidores, de la que siempre hemos hablado, de esa necesidad de que se recupere rápidamente el consumo, porque es fundamental para que se empiece a generar empleo?
Evidentemente, si hay tensión en la calle, si hay miedo, si la gente no va a los espectáculos públicos, si la gente no va a los partidos de fútbol, si la gente no sale los fines de semana, si la gente no sale en Navidades, eso retrae el consumo, y si retraemos el consumo estamos retrayendo la demanda interna, y la demanda interna es el motor principal de una economía. Cuando la demanda interna sube, la economía sube. Y cuando la economía sube, sube el empleo y, por tanto, sube la calidad de vida de la gente. Por eso, todas estas tensiones, pero esta tensión, como también las tensiones del separatismo catalán con el tema identitario, todo esto desfavorece mucho el crecimiento económico. Estamos en una recuperación económica que es lenta, pero ahora mismo es sostenida. Crecíamos al 1,4 el año pasado. Estamos creciendo en el último trimestre al 3%. Y todos estos últimos acontecimientos seguramente van a repercutir en la economía, y la economía va a crecer más lentamente, porque va a afectar a la demanda interna. Y la demanda interna es el consumo. Yo siempre he estado a favor de las políticas de inversión productiva, las de estímulo económico a la demanda y las de estímulo económico al empleo. Yo no comprendí nunca las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad nos llevaron a la segunda recesión. Y la segunda recesión, en una crisis que ya era lenta, fue durísimo, durísimo. ¿Por qué? Porque en el momento que teníamos que incentivar la demanda agregada de la economía, que era la demanda interna, metimos a ralentí, porque teníamos miedo con el déficit y con el endeudamiento, metimos a ralentí, nos encorsetamos con el déficit, nos encorsetamos con el endeudamiento porque ya era muy elevado, cada vez teníamos más desempleo, por lo tanto menos gente que consumía, y el motor principal de la economía, que era la demanda interna, se quedó bloqueado. Y entonces, no solamente no crecíamos más, sino que cada vez decrecíamos más. Y cada vez que decrecíamos más, cuando estábamos decreciendo al 3,8, generábamos desempleo al 8%, más del doble de lo que decrecía la economía. Entonces, cualquier acontecimiento político, cualquier acontecimiento social, todo este tema del islamismo afectará a la economía, por supuesto.
Sí, pero yo creo que cometíamos un error grave si dejamos que el terror se apodere de todos nosotros, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación deberíamos contribuir también, no a no contar las cosas, porque evidentemente no se pueden dejar de contar, porque las cosas están ocurriendo y eso es una realidad que no podemos ocultar y no debemos ocultar, ¿no? Pero los terroristas lo que buscan es sembrar ese terror, y yo creo que de tanto hablar de ese terror nos equivocaríamos, ¿no? Pero, en fin, Germán Barrio ha pronunciado la palabra competitividad, yo creo que dos o tres veces ya en sus respuestas, ¿no? España ha mejorado su economía, crecemos ahora al 3%, porque ha mejorado su competitividad. Pero la competitividad española mejoró a base de bajar sueldos y a base de despidos. Si ahora hemos mejorado, hay que empezar a fomentar ese empleo. Y, por supuesto, me imagino que sindicatos y usted, que los tiene en el Consejo Económico Social, lo estarán pidiendo. También habrá que empezar a subir sueldos, ¿no? ¿Usted es partidario de subir sueldos? ¿Y qué fórmulas plantea para generar más empleo en una Castilla y León desindustrializada?
Yo creo que, entrando en el tema de los salarios, yo creo que si estamos en una situación de recuperación económica, si estamos creciendo al 3%, los que más han sufrido la crisis son los trabajadores, y son los que ahora, los que hicieron un esfuerzo durante los años 12, 13, 14, ¿no? Tienen que ser recompensados de alguna manera. Yo siempre valoraré de los sindicatos y los empresarios la firma de un acuerdo, que era el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde aceptaron la moderación salarial, incluso la bajada de salarios, para no perder empresas y para no perder trabajo. Eso era un momento que la crisis era muy profunda, que decrecíamos económicamente, que nuestro PIB bajaba al 3,8%, pero ahora nuestro PIB está creciendo al 3%. Entonces es un momento de dar alegría también a los salarios. Yo creo que los salarios tienen que crecer en la proporción que crece la economía. Y además esto es bueno, porque crea un círculo virtuoso. ¿Y por qué digo que crea un círculo virtuoso? Porque si la gente tiene más disponibilidad de dinero, porque aumentan sus salarios,
aumenta el consumo,
aumenta la demanda interna, y como yo decía, el motor principal de la economía también se apoya con la internacionalización y las exportaciones, está funcionando, y por tanto nuestro crecimiento económico va a ser superior. Pero yo creo que todo esto hay que acompasarlo además con una mejora del estado de bienestar social. En un país moderno como España, en una comunidad autónoma como España, el crecimiento económico tiene que ser un crecimiento que no solo se base en que crezca la renta o que crezca la riqueza, sino que sea socialmente inclusivo, o sea, que busque las políticas sociales y las políticas de bienestar social para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, que sea inclusivo, que incluya a las personas en el mercado de trabajo, porque todavía tenemos, según la EPA, 190.000 personas en desempleo y, según el paro registrado, ya más de 200.000. Entonces creo que lo importante y lo gordiano es el número de desempleados que hay, no que un mes bajen 5, otro mes suban 5 y sea un ataque político. Yo a esto, a los partidos políticos, lo que les pido es el mayor consenso posible, ¿no? Lo que hay que luchar es por crear oportunidades y expectativas a la gente que no tiene un empleo, porque hay muchos desempleados juveniles, hay muchos parados de larga duración mayores de 45 años, y no nos podemos permitir en nuestra comunidad autónoma dejar en la cuneta a una generación que quiere una oportunidad, y que quiere una oportunidad porque necesita hacer un proyecto de vida, porque necesita independizarse y emanciparse, porque necesita tener una carrera profesional, y esto es muy duro y muy doloroso.
Sí, pero presidente, por eso le preguntaba yo el cómo. ¿Qué sugeriría usted para generar ese empleo, para que estas 200.000 personas, según el paro registrado, encuentren trabajo?
Pues aquí lo que hay que hacer es apostar por ese cambio de modelo productivo. Yo lo que he dicho siempre, lo he dicho antes, es apostar por más empresas y apostar por empresas mayores. Y este cambio de modelo productivo, ¿por qué? Porque si vemos nuestro reparto sectorial, vemos que el 71% del trabajo y de que coincide con el PIB está en el sector servicios, pero además no está creciendo por el sector servicios de calidad, que podría ser el sector servicios que ha acompaña las nuevas tecnologías, que acompaña todo el tema de los servicios de información tecnológicos, sino que está creciendo por el sector turístico. Ya tuvimos un patrón de crecimiento malo, que fue el patrón de crecimiento de la construcción. O sea, nosotros teníamos bastante más tejido empresarial del que tenemos ahora, pero tanto en España como en Castilla y León. Hemos llegado a tener en España un tejido empresarial del 38% de nuestro PIB. Ahora tenemos un tejido empresarial en España del 16%, en Castilla y León un poquito más del 17%. Esto lo dejamos destruir en base a que había un sector que crecía muy fuerte, que era el sector turístico, porque teníamos una gran demanda de servicios turísticos, que es muy bueno y que debe crecer, pero que nunca va a crear un empleo de carácter indefinido, porque necesita puntualmente el trabajo en función de los periodos estacionales o de los periodos coyunturales. Entonces, por eso tenemos que apostar por más industria, por subirla del 17 al 20%, tenemos que apostar por nuestra industria agroalimentaria, que es en lo que somos más competitivos, también por la automoción, que son los dos factores en los que somos más competitivos en Castilla y León y más productivos también, y tenemos que apostar también porque el sector de la construcción se mantenga. Hay que apostar por la rehabilitación de edificios, hay que apostar por la regeneración urbanística, que hay muchísimo campo que hacer ahí con todo el tema de la inspección técnica de edificios. Yo creo que hay muchas casas que ya empiezan a ser viejas y que hay que intentar rehabilitarlas y regenerar urbanísticamente nuestras ciudades.
Y hay una cuestión que me llama especialmente la atención ahora que hablamos del cambio del modelo productivo, que es algo que no es nuevo, que se lleva escuchando desde hace años ese cambio de modelo productivo, y es algo en que además todos los partidos políticos coinciden en que es necesario en esta tierra, en Castilla y León, apostar por un cambio del modelo productivo. ¿Por qué? Después de tanto tiempo en boca de todos y compartiendo todos la misma sensación y la misma voluntad, y ahora que hay unos presupuestos recién, bueno, que están en fase de tramitación, ¿por qué no somos capaces de plasmar esa idea en algo concreto?
Yo creo que, a ver, se están apuntando cosas que van bien. El tercer acuerdo marco de la competitividad marca que lo que necesita esta comunidad es reindustrializarse. Incluso industrializarse en algunos sectores, porque claro, estamos en una comunidad con 9 provincias y que el eje Burgos-Valladolid está industrializado, pero el eje de frontera, el eje de la frontera de Zamora, parte de León, parte de Salamanca, con la L hacia Ávila, pues necesita una industrialización potente, ¿no? Entonces, la industrialización, ¿por qué pasa? Por apostar por la industrialización. ¿En qué tenemos que invertir? Nosotros lo hemos dicho, en I+D+I, en innovación, pero cuando hablamos de I+D+I, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de innovación en procesos, en gestión y en producto. Y estamos hablando de difusión de la innovación. O sea, las grandes empresas tienen mucha innovación, pero la difusión de esa innovación de las grandes empresas llega muy mal a la pequeña empresa. Entonces, esto sí que la administración tiene que ayudar, tiene que apoyar todas estas cosas, pero también de mejorar la financiación. Evidentemente, antes teníamos una sobrefinanciación y un sobreendeudamiento, pero ahora tenemos barra libre de la Unión Europea, gracias a Draghi, y por eso también han cambiado algunas de las cosas. La economía ha mejorado porque desde el sector exterior Draghi ha dado barra libre. Hay créditos, pero los bancos todavía, los bancos y las cajas de Castilla y León, bueno, ya cajas no hay, las antiguas cajas que se han transformado en bancos, están adquiriendo muchos depósitos de Castilla y León, pero están dejando poca inversión en Castilla y León, porque están dando poca financiación a las empresas y a los ciudadanos de Castilla y León. Entonces, eso hay que reconvertirlo, hay que cambiarlo de alguna manera.
En ese proceso de industrialización al que se refiere, ha mencionado el tema de la automoción, un sector que habría que mimar, ¿no?, en cierto sentido, pero ¿sería la base de un futuro problema, en el sentido de que obviamente dependemos de esas inversiones que se hacen desde fuera, no es algo, digamos, autóctono nuestro?
De las decisiones, más bien de las decisiones.
De las decisiones, obviamente. Hemos tenido el caso
caso de Volkswagen, con ese riesgo, ¿no? ¿Verdad? De si se invierte o no se invierte en función de una cuestión de crisis a nivel internacional, corremos el peligro de poder llegar a una situación de esas si apostamos tanto por mimar ese sector.
La RIS 3, la estrategia inteligente de competitividad, lo que dice es que debemos apostar por lo que sabemos hacer mejor, por lo que somos más especialistas. Y hay que apostar por la automoción, por la industria agroalimentaria. Pero lo que también dice es que hay que diversificar. O sea, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar nuestro sistema productivo. Evidentemente, hay que abrir otros campos. Y aquí hay una política que es importante, que es la política sectorial o la política de clúster. Ya que tenemos tantas empresas pequeñas, hay que intentar agrupar a las pequeñas de los sectores productivos que puedan crecer para que hagan sinergias, para que cada vez aumenten tamaño y puedan externalizar e internacionalizar sus productos cara al exterior y sean más competitivos. Aquí tenemos un problema ahora con los tratados de libre comercio, con la Unión Europea, Mercosur, Mercado Andino, ahora el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Evidentemente, esto nos va a dar oportunidad a nuestras empresas para que salgan al exterior, pero también le da las oportunidades a las empresas extranjeras a que vendan en España o en Castilla y León. Entonces hay que acomodarse a todo esto.
Yo, que esto de la industrialización, cuando digo hablar, me parece un paradigma, pero me parece un poco una entelequia, ¿no? Porque este país no es industrial. Si nos vamos a la capital de este país, es decir, no tenemos unas grandes ciudades industriales. Y las que había incluso han ido mermando, como en el norte, como es Asturias, por ejemplo, como es Cantabria, como es la parte gallega del sur, que es Vigo, lo que han ido sujetando, lo que han podido, como es el País Vasco, a lo mejor la química en Tarragona, si hacemos un pequeño análisis, pero o la parte catalana más industrial, ¿no? Pero no es un país muy industrial. Yo sí creo que lo que hay que sujetar o hay que apostar por la industria natural de los lugares de origen. Yo digo natural, digo la agroalimentación. Somos la despensa de Europa, producimos una agroalimentación, unos productos de enorme calidad. Seguramente ahí es donde puede estar nuestro foco industrial, porque yo lo del tema de la automoción, que estamos pensando todos en Renault, aunque deberíamos pensar más en alguna industria burgalesa que sí lleva asentada y que no depende de los vaivenes, porque lo de Renault evidentemente depende de los vaivenes, como decía el presidente en España, José Vicente de los Mozos, que es muy importante para que hoy Renault sea la gran realidad que es en Palencia y en Valladolid. Hay que pensar que hay un tipo español de Valladolid que ha trabajado aquí y que está en el órgano de principal decisión de Renault, que es en el Consejo de Administración Mundial de Renault. Y eso es fundamental para que el Kadjar, el nuevo Megane, el Captur, se fabriquen aquí. Claro, cuando no esté él, yo estoy convencido que esas decisiones van a cambiar de lugar. Vamos a aprovecharlos, ¿verdad? No seamos tampoco tan victimistas de estar pensando en lo que va a pasar en el futuro. Pero en cualquier caso, depende de una cosa muy importante, incluso ahora mismo, lo decía el propio José de los Mozos, de los vaivenes internacionales, de la economía internacional, porque el 90% de esos coches que se fabrican aquí se venden en el exterior. Es decir, no depende ni siquiera de la economía de aquí, depende de la economía de los grandes países emergentes, de Brasil, de India, ahora se va a abrir una fábrica en China, de Europa. Es decir, tenemos una gran dependencia. Por eso yo, esto de hablar de la industrialización en general, yo creo que habría que empezar a focalizar a qué tipo de industrialización debemos perseguir aquí en Castilla y León. Y yo considero que la gran industrialización es seguir reforzando la estructura transformadora del sector de la agroalimentación, porque además lo hacemos muy bien y somos muy buenos. Y si cogemos las grandes compañías de aquí, realizadas en Castilla y León, en cualquier provincia, no hablo de Siro, fíjense, si hablamos de Gullón, que están invirtiendo aplicaciones, pero si nos vamos a León, hay o Blanca, por ejemplo, grandes industrias que son de este sector y que han ido progresando. Y si nos vamos a Soria, y si nos vamos a Ávila también, incluso a casi todas las provincias, es decir, es un sector en el que somos muy potentes. No deberíamos poner el acento especialmente en la industrialización ahí, que usted además lo ha mencionado hace un momento.
Sí, Pablo, estoy absolutamente de acuerdo, porque esto es aprovechar nuestros recursos endógenos. Nosotros somos un gran productor agrario y un gran productor ganadero, y tenemos productos ganaderos muchos con indicación geográfica protegida, y hay que aprovecharlos. Entonces, lo que hay que hacer mayores sinergias es entre nuestros productores y nuestros transformadores de productos. Y tenemos una industria agroalimentaria que es de las más potentes del país. Junto con Andalucía, somos las dos comunidades más potentes, y de Europa también. Somos de las más potentes. Entonces, evidentemente, eso lo decía la estrategia de especialización inteligente. Hay que apostar por lo que sabemos hacer, por lo que somos más competitivos y a la vez más productivos. porque hemos tenido investigación, innovación, hemos sido capaces de mejorar, y para esto también las infraestructuras son importantes, porque tenemos una comunidad con 9 provincias muy extensas, y lo que hay que dar a esa industria agroalimentaria es acceso fácil a los recursos endógenos de nuestra comunidad y acceso fácil a los distribuidores, o sea, que sus costes logísticos sean los menos posibles, y ahí juegan un papel importante las infraestructuras.
Sí, un segundo, Joaquín, por favor. Sí. Porque ahora que hablamos de agroalimentación, entre todo ello destaca, obviamente, los vinos buenos que tenemos en esta comunidad, y además me lo habéis dejado de saque y volea, como diría aquel, porque os recordamos que este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen Toro. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Basta con entrar en su perfil de Facebook, que es Vino de Toro, lo repito, Vino de Toro, así todo junto, de lunes a jueves, y en la pestañita del concurso, en la parte superior de esa página de Facebook, hay que apuntarse, aportar los datos y esperar a que el viernes, mañana, nuestro compañero Fernando Puga te haga en directo la llamada, y si contestas Un Tinto, Un Toro, la caja de vinos para ti. Pero acordaros, no vale decir ni sí, dígame, ni quién es, ni hola, qué tal. Hay que contestar Un Tinto, Un Toro, y nuestro compañero Fernando Puga te regala esa estupenda caja de vino de la denominación de origen Toro. Una pausa y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León con Luis Huerga.
Si eres trabajador, utiliza todas las medidas de prevención en tu puesto de trabajo.
Si eres empresario, incide en la prevención de riesgos laborales en tu empresa.
Porque la vida sigue para todos después del trabajo, sigamos a la vida cuidando nuestros hábitos en cada labor y cargo que desempeñemos.
Tu vida sigue después del trabajo, sigue a la vida.
Acuerdo para la prevención de riesgos laborales de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
La Junta de Castilla y León, simplificando los trámites administrativos, facilita la relación de los ciudadanos con la administración. Reduciendo las cargas administrativas, disminuye los costes de tramitación a las empresas, contribuyendo al impulso de la actividad económica. La Junta pone a disposición de ciudadanos y empresas el portal Tramita Castilla y León, donde puedes realizar tus trámites sin tener que desplazarte. Y si necesitas ayuda, llama al teléfono 012.
Pues regresamos con Germán Barrios, presidente del Consejo.
Una pregunta para los tertulianos, una botellita de ese vino magnífico de Toro que anunciáis aquí, porque yo vengo muchas veces, os oigo hablar del concurso, de lo magnífico que es el vino, que además yo lo certifico, una botellita que sea para Navidad.
Pues mira, Pablo,
la
broma, Pablo, broma, vino de Toro en Facebook.
Pero la encantado.
Escucha, tomamos nota. Se lo comentaremos a nuestro compañero Fernando Puga, a ver si, bueno, no sé, igual se traspapela una botella, nos puede llegar a venir bien. Que decíamos, seguimos con Germán Barrios, presidente del Consejo Económico Social. Les recordamos que... Bueno, les intentamos contextualizar. Es una persona que, como han podido ya comprobar, muy ducha en la materia, en cuestiones económicas y sociales. Presidente de un órgano que, bueno, se dedica, digamos, no sé si a fiscalizar o asesorar, o por lo menos a intentar reconducir la situación por los cauces por los que debiera ser. ¿Nos hacen caso? ¿Quién nos tendrían que hacer caso?
A ver, nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Nosotros lo que hacemos no es que yo sepa o deje de saber, ¿no? El problema es que en el Consejo, o el acierto del Consejo Económico y Social, es que tiene muchos datos. Es que analizamos todos los datos económicos, todos los datos laborales y todos los datos sociales que nos mandan desde los distintos organismos oficiales. Se los pedimos oficialmente y oficialmente nos los remiten. A eso todos los consejeros, que no yo solo, sino todos, hacemos un capítulo de conclusión en base a esos datos, datos objetivos, datos que se trabajan con independencia y rigor técnico, y en base a esas conclusiones nos mojamos. Por supuesto que en el Consejo Económico y Social nos mojamos. Hacemos una serie de propuestas y recomendaciones.
Yo que tengo la mano levantada desde hace un rato.
Sí, perdona, Joaquín, que te tuvimos que cortar. Perdona, disculpa, compañero.
Otra botellita de Toro.
Él la tiene bien ganada.
No, el presidente habla de bueno, normalmente el CES, en todos los sitios que existe un organismo parecido, se dedica a hacer análisis. Yo esta mañana escuchaba un debate en una emisora de radio entre Álvaro Nadal y Jordi Sevilla, que pintaban dos realidades, dos Españas absolutamente distintas, ¿no? Usted ha hablado también de que el CES es un organismo independiente que hace análisis independiente. También ha hablado en un momento de que era más partidario del endeudamiento que de la austeridad. y sin embargo, pues en fin, no parece muy muy bueno que la deuda pública en España, por ejemplo, esté rozando ya el 100% del PIB.
No, a ver, eso hay que matizarlo. Yo no soy más partidario de endeudamiento. Yo creo que no hay que sobreendeudarse. El gran problema de la crisis fue un sobreendeudamiento. Bueno, sobreendeudamiento de familias, de empresas.
Endeudamiento y... no es sobreendeudamiento, un endeudamiento razonable, ¿no?
Sí, pero tiene que haber financiación.
Pero en cualquiera de los casos, atendiendo a esa independencia, lo que me gustaría que hiciera un análisis real para que cualquiera que nos esté escuchando sepa en qué país vive, porque yo esta mañana no, de verdad que no sabía en qué país vivía, porque en 2 minutos vivía en el mayor desastre del mundo y los 2 minutos siguientes vivía en el paraíso, y yo estoy convencido de que ni una cosa ni la otra.
La verdad es que no he oído la tertulia y no sé cuál era el planteamiento de uno y de otro, ¿no?
Bueno, pues uno tremendamente socialista en el que la culpa de todos los males de la situación absolutamente penosa era el PP y la otra parte, Álvaro Nadal, en la que decía todo lo contrario, evidentemente.
Yo creo que no es una cuestión de partidos. Yo creo que los partidos lo que tienen que saber, lo que tienen que empezar a hacer es a dialogar más y a consensuar más.
Claro, pero
Cuando tenemos un problema tan importante como el paro, con unas cifras de paro muy elevadas, que se han reducido en los últimos años, pero muy elevadas, cuando tenemos que los últimos datos del salario medio de los ciudadanos de España y de Castilla y León, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, digo los datos de la Agencia Tributaria, es más bajo que en el 2007, lo que tienen que hacer los partidos es sentarse un poco, como hacemos en los consejos económicos y sociales, dialogar e intentar buscar soluciones, y buscar soluciones de consenso. Yo creo que este país ha avanzado mucho gracias a los pactos de la Moncloa, gracias a una transición donde los partidos dejaron un poco sus batallas personales y apostaron por nuestro país, apostaron por una democracia y una transición tranquila, y apostaron por un avance económico y un progreso que vamos, es palpable. En los últimos 20, 25 años hemos pasado de ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado. Y yo creo que lo que tenemos que obligarles entre todos los ciudadanos es que hay que hablar más, dialogar más y consensuar bastante más. Que el consenso, desde posiciones muy diversas, mire, Joaquín, yo en el CES estoy con los sindicatos, estoy con los empresarios, estoy con las OPAs, estoy con las cooperativas, las sociedades laborales, estoy con gente muy diversa, que a priori tiene posiciones muy diversas. Y parece opiniones que están en confrontación total. Pero cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a dialogar y cuando dices lo que hay que intentar es hacer propuestas para que la calidad de vida de los ciudadanos mejore, todo el mundo intenta buscar ese punto de consenso, ese punto donde se aproximen las posturas de unos y de otros.
Yo no oí la tertulia, pero solo me falta ir los nombres. Jordi Sevilla y Álvaro Nadal. Dos integrantes importantes de dos gobiernos que vivieron y viven ajenos a la realidad de este país. Jordi Sevilla con Zapatero, Álvaro Nadal con Rajoy, insisto. Más allá de su responsabilidad, ajenos a la realidad. Estos son los dos personas que van a configurar el programa económico de los dos principales partidos de este país. Esto me lleva a pensar, más allá incluso de las encuestas, que estos dos partidos el 20 de enero van a tener más problemas de los que seguramente ellos mismos prevén. Insisto, Jordi Sevilla y Álvaro Nadal. Es que si no fuera porque la situación es tan dura que tenemos que seguir llorando de lo dura que es la situación, nos darían ganas de reír, que los dos responsables de los grandes partidos sean Jordi Sevilla y Álvaro Nadal. Es que ha venido muy, muy, muy a cuento y muy bien, porque yo he entendido tu sorna, además, Joaquín, sí, porque has dicho, has introducido la intervención de estos dos, que te dicen que te van a dos realidades tan distintas que seguramente ni ellos saben cuál es la realidad suya, ni la propia de sus propias formaciones.
Sí, sí, políticas. Es que te dan ganas de decir lo que decía Forges, el país este. Pero ¿cuál es este? Porque uno no sabe dónde vive. Uno no sabe si tener que ir a casa llorando todo el día o volver con la carcajada permanente, ¿no?
Yo creo, Joaquín, Pablo, que no nos vamos a ir, por lo menos hoy, llorando de aquí. Y en unos minutos vamos a saber por qué. Pero me gustaría, entramos ya en la recta final de este programa, nos quedan solo unos minutines, me gustaría cambiar un poco de tercio para hablar de una cuestión que a mí me parece que es importante. Hablábamos al principio de que quizá el empleo junto con la despoblación son los dos mayores problemas que tiene esta comunidad, y hace poco hacíamos referencia en uno de esos encuentros del Mundo Diario de Castilla y León a la cuestión, a la situación en la que se encuentran los jóvenes. Un 48%
4% de paro y además, bueno, pues afectados por esa inestabilidad laboral, sobre todo. En una comunidad como esta, que necesitamos gente joven, ahí hay algo que no casa una cosa con la otra, ¿verdad?
Claro, sí, hay un problema gordo, y es que uno de cada dos, casi uno de cada dos de nuestros jóvenes está en el paro. Entonces, esto hay que evitarlo, evitarlo a toda la costa. Primero, porque ellos necesitan tener expectativas, ellos necesitan un trabajo, ellos necesitan emanciparse, como he dicho antes, ellos necesitan hacer un proyecto de vida, ¿no? Y tener un desarrollo profesional y personal. Pero, además, no solamente ellos, sino que lo necesita nuestro país. O sea, no podemos perder una generación de jóvenes. Y no podemos perder una generación de jóvenes porque está bajando nuestra tasa de actividad. Y hay menos activos, y si hay menos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, cada vez tenemos un mercado laboral más envejecido. Y vamos a tener un problema serio. Nuestro principal sistema de protección en este país es el sistema de pensiones, un sistema de protección estatal, pero que funciona muy bien. Y está al nivel de los mayores países de la Unión Europea, de los grandes países. Entonces, claro, ¿cómo vamos a soportar nuestras pensiones del futuro si no se incorporan los jóvenes al trabajo? Por eso debemos de focalizar nuestros esfuerzos en estos jóvenes, que ya no son en los menores de 25 años, como decía ese programa de garantía juvenil, sino esos menores de 30 o 35 años, porque hay mucha gente con 30 años y con más de 30 años que no ha encontrado su primer puesto de trabajo. Esto es el gran problema. Esto, y luego los parados de larga duración mayores de 45 años, porque claro, cuando tienes más de 45 años y llevas más de 2 años en el paro y además tienes una baja cualificación, porque abandonaste los estudios de una manera temprana, pues el problema se agudiza.
Nos queda un minuto, y para resarcirme de haberle interrumpido antes, la última pregunta, Pablo, si me disculpas, se la voy a dejar para Joaquín, ¿vale?
Pues me parece bien.
Yo creo que
además no podía ser de otra manera que hablemos del carbón. Y yo creo que la economía leonesa dependió mucho del carbón hace 3 décadas, ahora ya no tanto, pero sigue siendo un tema muy 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 importante para León, porque le toca la fibra sensible. Y usted creo que tiene un análisis que convendría escuchar, sobre todo porque es verdad que el carbón solo no puede ser, el mix energético tiene que estar ahí, en fin, cuéntenos qué hacemos con el carbón.
Bueno, brevemente, Germán, por favor.
Yo creo que el carbón tiene que estar en el mix energético, creo que es la única reserva fósil que tenemos y es una reserva estratégica, y así lo va a decir un dictamen de la Unión Europea que se va a aprobar, ya hay un borrador que se va a aprobar recientemente, y creo que el carbón es una empresa tractora muy importante para las comarcas de afectadas de León y de Palencia.
Solo un segundo, ¿puede ser sarcástico eso de que es la única reserva fósil? No, usted ha visto las listas del PP de Castilla y León, encontrará más reservas fósiles.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Bueno, veis, Pablo, Joaquín, como hoy por lo menos no nos íbamos a ir llorando, ¿no? Después de escuchar una canción así no nos podemos ir llorando.
Eso está bien, yo pensé que lo decías porque le llevabais la botella de vino ya.
Yo también.
Bueno, pues mira, tenía que ver con Serrat, que es la elección musical que ha hecho el presidente del Consejo Económico Social, Germán Barrios. En este apartado...
A muchos invitados les gusta Serrat, ¿eh? Sí, me encanta, sí, porque a mí me apasiona.
Sí, sí. Además, bueno, sí que bajo unas circunstancias especiales, en el programa con Luis Tudanca también eligió Serrat. Pero esta es la canción que he elegido, que además tiene un porqué,
habla, a mí me gusta mucho la letra, y habla de que cuando las cosas no andan bien hay que luchar por cambiarlas o para hacerlas necesarias y nunca desesperar. Y eso es lo que queremos hacer desde el CES.
Yo creo que debemos empezar el programa
por la canción,
sí, porque da mucho juego a la hora de psicoanalizar un poco al invitado.
No, pues es cierto que, bueno, no sé, sobre todo este tipo de autores, este tipo de canciones, aparte de, bueno, pues la música, obviamente, como arte, es muy importante, ¿no? Saber leer entre líneas y el trasfondo y el mensaje, ¿no? Al fin y al cabo, que se quiere transmitir.
Sí,
se podría aprender mucho.
Evidentemente, Serrat tiene mucho mensaje.
Germán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León.
Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes. Joaquín, director del Diario de León, desde los estudios de Radio León. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, que ya es la segunda vez que estás con nosotros.
Un placer.
Y esperemos que no sea la última. Y también gracias a todos ustedes por estar aquí y por acompañarnos en la tertulia de esta tarde de Castilla y León. Les dejamos ahora con el tiempo de noticias. Hasta otra.
está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.